Bienvenidas, bienvenidos, caballeras, señores, perretes y gatetes, de nuevo a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural, donde vosotros escucháis y nosotros hablamos. He dicho lo mismo tres programas seguidos al empezar. Efectivamente, un carrusel punto para ti por haberte dado cuenta. Esta semana es especial porque ¡tenemos público!
Hola, Enrique.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? El único invitado aplaude, pone en el guión. Y también será especial porque Natalia, tras haber desvelado su identidad secreta, va a estar con nosotros, pero no va a hablar. Ahora veremos por qué. Cuando llegue el momento lo sabréis. Me acompañan, por lo tanto, en voz, estos dos seres dinámicos. Sergi.
Caramelos y bolitas.
Y Javi.
Bueno, pues una semana más aquí.
Recordad, si queréis hacer como nuestro público de hoy, escribir a carruselupv@gmail.com para pedir hueco y venir a vernos hablar. O si conocéis a nosotros, seguramente podéis hacerlo a través de WhatsApp, Grindr, Tinder, Twitter o Bizum. Bueno, la semana pasada le apretamos mucho y tuvo que correr el pobre, así es que esta semana vamos a empezar el programa con nuestro amigo Javi.
¡Listo para merendar!
Hola. Se me hace raro porque esta cabecera estaba pensada a modo de punto de inflexión en medio del programa, pero ya de entrada es como no tiene sentido, no tiene una función. Es un poco raro. Ah, por cierto, en lo que decía Fran, tenemos capacidad para público. Contamos con tres sillas, pero unas para las chaquetas. Entonces, en términos prácticos, tenemos capacidad para solamente dos personas.
No, hay otra en la otra esquina. Ahí,
pero esa silla... Libre. Bueno, sí.
Podrían hasta seis.
¿Hasta seis personas?
Yo diría que sí.
Increíble.
Lo de las chaquetas en las sillas para dejar claros los roles.
Por supuesto.
Nosotros, la silla con las chaquetas y luego el público.
Nos encanta a nuestro público, le queremos muchísimo, sobre todo cuando son tan maravillosos como la persona que hoy nos acompaña. Es una persona genial.
Fotografiar now.
En Instagram.
Seguida fotografiar now.
La misma de fotografía.
Mira, ahora que me sacáis el término...
Si no hablas al micro no te escucharán.
Da lo mismo, es mejor así. Ahora que me sacáis el tema de Instagram... Puse una encuesta, ¿vale? Ya que el correo pues todavía nadie nos envía nada. Puse una encuesta para ver de qué temas nos molaría que habláramos en el programa. Y de todos los que nos han enviado, he rescatado dos potables. Uno nos lo ha enviado la hermana de Fran. Nos pide que hablemos del carnaval de Villarrobledo. ¿Algo que comentar respecto a eso?
Ahora hablaré en la agenda.
Muy bien. ¿Ves qué rápido? Ah, y Vicent Perpiña, un amigo del programa que está en la facultad haciendo un doctorado actualmente, nos propone como tema el néctar.
¡Ostras, el néctar!
El néctar es un tema complicado para tratar.
Poca broma con el néctar, ¿eh?
¿Algún punto? Bueno, sí, vale, poca broma con el néctar, pero...
Me lo apunto en deberes.
Dejaremos que fluya. Bien, esta semana... Sí, siguiente... Sí. Mira, como inclino mi mano indicando que quiero la siguiente. Perfecto. He estado esta semana leyendo una obra que llegó a mis manos, muy cortita, llamado Los diálogos de las cortesanas. Esta es una obra escrita por Luciano de Samosa hace muchos años, muchísimos años, varios siglos. Y es básicamente la primera novela erótica que introduce el lesbianismo en la literatura.
Menudo néctar.
Un buen néctar, sí.
¿De qué año estamos hablando?
Vete a saber. El libro...
Vale, sigamos.
Luciano es un nombre que te da una idea de cuántos años pueden haber pasado. Bueno, antigua Grecia.
Yo conocí a Luciano cuando era pequeño.
Es el libro erótico más antiguo de la historia. O sea, que con eso sí que te puedes hacer una idea. Básicamente...
Wow, por lo menos 20 años tendrá.
Más viejo que el Mario 64, ¿eh? Si lo pensáis...
Bueno, un segundo, he llamado a una compañía que emite datos y por lo visto...
Por supuesto.
Nació en el 120 después de Cristo, el señor Luciano.
Pues nada, yo creo que lo escribió ahí naciendo
Luciano,
Cristo.
Si estás escuchando el programa, te has invitado a venir...
Y hablarnos de tu último libro.
Luciano murió en el 192 después de Cristo.
Oh.
¿Después de Cristo?
Sí.
¿Nació en el antes de Cristo?
No, 120 después de Cristo.
Vale.
Todo era después de Cristo.
¿Cuánta complicación? Bueno, pues con Cristo ya muerto se podía hablar de lesbianas. Y es el término lesbiana, principalmente referido a una cortesana. Eran dos cortesanas en el libro, las cuales eran referidas como etarias. Las etarias son unas mujeres las cuales elevan el acto de amar a la categoría de arte, ¿vale? Ajá. Aunque no dejan de ser cortesanas. El libro está muy cortito, ya está muy bien. Y bueno, me introduje de esta forma en la literatura erótica, que es una cosa que por lo general no consumo demasiado. Pero
que no, que, dice que no.
¿No? ¿Sabes qué me he leído esta semana por recomendación de una amiga? O me estoy leyendo, porque llevo poco. Una novela llamada Oso, de Marianne Angel.
Oso.
Oso. ¿Queréis que os cuente de qué va la cosa?
¿Sabéis que mi animal tótem actualmente es un oso?
Pues esto te va a encantar. El oso también es una el oso pardo es una representación de el de Canadá. Es un animal muy emblemático, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de eso va la obra. De una bibliotecaria canadiense que es enviada a una isla para investigarla con fines documentales. Y se encuentra un oso pardo y practican sexo. Entonces, de eso va un poco la obra en torno a eso. O sea, Fran acaba de levantar la mirada en plan de... ¡Pardiez! ¿Sexo ha dicho? Efectivamente, Fran, sexo.
No sabía que se podía decir esa palabra en la radio.
¿Cuál? Oso pardo.
Oso pardo.
Néctar.
Néctar.
El néctar del oso pardo.
Bueno, la idea era que... Yo quería complementar la sección, ya que veo que el tema está un poco seco, yo quería complementar la sección con literatura erótica.
Yo lo veo muy húmedo, Javi.
Pero...
Sí. Oye, me gusta mucho que hayas empezado a leer literatura erótica con el primer libro que se escribió de literatura erótica.
Y luego he pasado a Oso, que es uno de 2017,
sí,
creo.
Exacto, Javi empieza por el lesbianismo y termina con la zoofilia.
Entre el lesbianismo...
No, tengo miedo de cómo puede acabar esta sección. Ahora
tenemos mismo. Lesbianismo entre cortesanas y sexo con osos. Todo el espectro intermedio lo rellenéis con vuestra mente.
Vale.
Pero como no tengo más información y se ha quedado corto, vamos a pasar a un tema que realmente controlo, que es... ¡El porno!
De la Bella y la Bestia, tío.
Ha dicho el horno, ¿verdad? Vamos a hablar de cocina.
El cine pornográfico, principalmente... Bueno, lo cierto es que yo no soy un consumidor de porno muy, muy entregado, aunque parezca lo contrario. Yo me interesa más la relación de del público con el porno, ¿sabes? Uh-huh, entonces he hecho un poco una investigación de cómo se ha consumido el porno a lo largo de la historia. Lo cierto, al menos a nivel cine, ¿vale? Os cuento. Desde el primer momento que nace el cine... Ya se empieza a hacer porno, desde que se inventó un poco el cinematógrafo. El cinematógrafo
sí,
es el que proyecta sobre una pared, ¿cierto? ¿Podrías darnos un dato sobre en qué año este invento fue...?
En 1895.
¿Los Lumière? ¿Cierto?
Sí, efectivamente. Sí.
Pero, ojo, con el cinematógrafo es un invento en realidad de un cura... Bueno, no es cura como tal, un monje vasco.
Un monje vasco.
Ya podré contar esto otro día, que me lo prepare mejor.
Me gusta. Bueno, el caso es que desde el momento que los Lumière ya lanzaron su invento al mercado... ¿Qué tal vamos de tiempo?
Bien, bien.
Bien, pues había dos franceses ahí que eran Eugène Pirot...
Dijo el mercado, ay, ¿por qué me lo lanzas a la cabeza?
y Albert Kircher, o algo así, no sé francés. Los cuales, pues, desde el momento que se lanzó, poco tiempo después estaban haciendo películas eróticas francesas. Que básicamente consistían, pues, en striptease. Mujeres desnudándose, mostrando sus atributos, tobillos, costados... Todo aquello que provocaba al público entonces. Vale, consumir porno a lo largo de la historia es una tarea que siempre ha sido complicada. Cuando empezaron las primeras proyecciones, era algo delicado porque tenías que ir al cine a ver la película porno. Y no solamente suponía la vergüenza de tú reconocer que veías porno yendo a un lugar público para consumirlo, sino que estaba el riesgo de encontrarte por el camino a gente que conocías, los cuales podrían verte comprando la entrada, o incluso peor, encontrártelos dentro del cine. Y decir, oh, vaya, doctor, ¿cómo usted aquí en Francesas Traviesas 2? ¿Cómo es posible esto? Generaba cierta incomodidad.
Llegaron
los años 70 y se implementaron las sexshops y las cabinas de monedas en las cuales tú introducías unas cuantas moneditas y podías ver una escena de una película porno en bucle. De esta forma, pues, la gente consumía de una forma un poco más íntima, pero aún así había riesgo. En los 80 es cuando llegan el VHS y el Betamax. ¿Queréis oír un dato curioso sobre...? Bueno, conocéis la lucha entre el Betamax y el VHS, ¿no?
Sí, sí, que se impuso el
VHS. Nuestro público asiente con la cabeza. Bueno, pues...
Aquí el experto en cine no tiene ni idea.
Te comento. En los años 80 había dos formatos de cinta, ¿vale? Estaba el VHS, que es la película en vídeo de toda la vida, y estaba el Betamax, que era un formato que lanzó Windows... Sony. Sony lanzó el formato. Y estaban como en competición entre estos dos. Y hay una leyenda que dice que la imposición del VHS fue gracias a la industria del porno. Porque Sony no quiso que se utilizara su formato de Betamax para películas eróticas, mientras que JVC, que era una compañía japonesa, que fueron los que patentaron el VHS, dijeron, ¡adelante! ¡Adelante! ¡Haced las películas que gustéis! Y hay mucha gente que dice que es posible que la venta de porno fuera lo que hiciera que el VHS, al final, no como elemento definitivo, pero sí fue un motivo por el cual el VHS acabó imponiéndose por encima del Betamax. Y no sé si será cierto, pero cuanto menos es curioso. Bueno, aún así estaba el proceso de ir al videoclub, a la sección X, a comprar las películas. Ahí aún te podían ver. Hasta que en los 90, pues bueno, llega Internet. Y con Internet todo es mucho más fácil. Cualquier persona ya desde su casa puede acceder al contenido pornográfico y consumirlo de una forma mucho más sencilla.
¿Qué me estás contando?
¿Hay porno en Internet?
Siguiente apartado.
El público se acaba de ir. Espera. ¿Terminas y ahora vas?
No, yo no quería que Fran se enterara así, pero bueno. Efectivamente, Fran, hay porno en Internet. Porno gratis. Esto es una cosa que mucha gente...
Es que a mí me salta un aviso de niños cuando entro a ciertos... Entonces nunca sé lo que hay detrás de esos sitios.
Bueno.
Yo es que como mis padres no me dan todavía la contraseña al ordenador, pues no puedo entrar.
Bueno, parece que aquí soy yo el único que consume pornografía. ¿Nuestro público asiente? Sí, ¿no? Tampoco lo saben. Bueno, entonces os voy a instruir en esto. En Internet hay mucho porno gratuito, ¿vale? Lo que pasa es que este porno se sustenta...
Espera, vamos a dejar un segundo para que los adultos que están con niños escuchando la radio apaguen la radio, cambien de emisora. Volvemos en 5 minutos, por favor, no se vayan de ahí muy, muy lejos. Continúa, Javi.
Bueno, lo podemos adaptar para niños, si queréis. El porno gratis...
No, lo podemos adaptar para niños. El porno gratis...
Bueno, actualmente no es una...
Sí, las gominolas, yo qué sé, brillantes, tío, no sé.
Los gusiluces. Ajá. Lo que mucha gente no sabe es que... sí lo saben, a ver, no es ningún secreto, que actualmente la producción de porno se prima más la cantidad que la calidad. Porque tú puedes producir grandes cantidades de porno para el público base y de esta forma pues no se tiene muy en cuenta la calidad, no se gasta mucho dinero porque todo va a los anuncios, se genera un porno que de aspecto no es muy, muy visualmente muy agradable. Es más bien pues una cosa sucia y rápida. La pregunta es, ¿hay porno de calidad en Internet?
Dicen que sí.
Hay porno de calidad en Internet. Hay una página que se llama ericalast.com. Erika Last es... ¿Ves? Nuestro público ha identificado esa página. Erika Last es una productora sueca que tiene aquí su productora de cine en Barcelona y básicamente se dedica a hacer un contenido pornográfico de muy, muy buena calidad. En plan, el porno se ve muy bien, tiene una fotografía muy bien realizada y es un contenido de por sí agradable de ver. Quiero decir, no es un tejano comiendo gachas sobre la espalda desnudo de una stripper. Es un porno que es muy, muy grato de ver como material audiovisual. Y también hacen una cosa muy guay, que es que cuidan mucho la trama de los vídeos. Yo como no... Hay que pagar por ellos y he visto pocos, pero he visto muchos trailers. Y de tres minutos que dura cada trailer... te puedes encontrar que hay igual 5 segundos furtivos de sexo muy intensos, pero se deja muy clara cuál va a ser la trama de la película. Y este es el principio de la productora, que es que para generar erotismo es muy importante un buen contexto. Y estoy completamente de acuerdo con ellos.
A ver, ampliando un poco la información, no sé si lo ibas a decir, pero sí. Además es una productora que hace hincapié en que hay muchos tipos de cuerpo y muchas maneras de entender el sexo, y de verdad que ofrece una variedad que sale dentro de, digamos,
lo normativo.
Lo normativo, exacto.
Lo cierto es que tiene razón mi compañero, el que no ve porno, que es verdad que se trabaja mucho que haya variedad dentro de sus vídeos y también que muchos elementos que por lo general son bastante degradantes, sobre todo para las actrices femeninas en el porno industrial básico, aquí se tienen mucho, muy en cuenta y se cuidan mucho. Entonces, este porno normal es de pago, pero lo cierto es que yo creo que merecería la pena pagar por él. Al menos si eres una persona que necesita el porno, como tiene el porno como un elemento recurrente en tu vida. Es caro. Bueno, igual no es excesivamente caro, pero lo cierto es que si no sé si sigue la oferta en pie, si te inscribes al newsletter te dan una película gratis, 8 minutos, y está muy bien. Y bueno, aparte de todo esto, para ir acabando la sección, 2 recomendaciones, porque me han dicho que no doy constancia de lo que recomiendo. Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson.
Sí, 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 muy buena.
Muy buena, una película muy interesante que habla sobre la industria del porno de los 80. Uh-huh. Y también Erika Last, no digáis nada. Erika Last tiene un capítulo en una serie de Netflix que habla sobre su productora de porno. Cállate la boca, no digas nada. No voy a decir de qué serie se trata. Aquel carruser que averigüe de qué serie se trata y lo ponga en los comentarios de nuestro próximo post, recibirá una mención especial en mi sección y poco más, porque tampoco tengo mucho que ofrecer. En fin, ¿qué os ha parecido, chicos?
Me ha gustado mucho.
Pues nada, que rule, que siga rulando.
Tú sabes que esto lo escuchan nuestros padres.
Y mi abuela.
Prácticamente son los únicos que nos escuchan.
Te quiero, Yaya.
Te acabas de hundir.
Efectivamente. Y ya está. Welcome, Solvin. We're back. Indeed we are, sir. Still haven't spent it somewhat? Quite giddy, sir. There have been a few knockers along the way, though. Knockers, sir? They said, you know, do-badders. Hates us, as it were. Indeed, sir. What they need to realize, though, is what we're doing is frightfully, terribly important. Quite, sir.
Carrusel UPV.
¿Este ascensor baja o sube?
Wow. Oh, nuestro nuestro querido público, que suenan como tres pares de palmas aplaudiendo. Me encanta que llegue la agenda para oír a King Gizzard and the Lizard Wizard, que por cierto tocó este fin de pasado en Valencia. No, King Gizzard and the Lizard Wizard, ojalá. No estaría aquí, estaría todavía recuperándome del concierto. Tocó El Lobo en tu Puerta, que es un grupo que tiene una canción llamada Danny Wiza and the Lizard Wizard. Bastante recomendable. No vino nadie a la exposición de potos de mi casa este fin de semana, pero por mi parte yo me fui al carnaval de Villarrobledo. Son los mejores carnavales de Castilla-La Mancha. Duran 10 días. Empiezan el jueves Lardero, que fue el jueves pasado, y van a durar hasta este domingo.
Yo he de decir que solo he visto algunas fotos, pero he visto auténticos despliegues de ingeniería en algunos disfraces.
Hay disfraces en los desfiles, hay disfraces por la noche, hay conciertos improvisados en mitad de la calle, se disfraza la gente de todas las edades, mayores, pequeños. Si alguna vez podéis ir al carnaval de Villarrobledo...
No son los típicos disfraces de indio, vaquero, no. Yo conozco a un tipo que se llama Rubén Almansa, que hizo un disfraz de pez abisal, de las profundidades marinas, y lo hizo con goma eva, el tío, muy crack.
Un año vinieron gente que vende goma espuma aquí en Valencia, vino a Villarrobledo porque dijo la mitad de la producción del año va para Villarrobledo.
Normal.
Y no sabemos a qué. Y se quedaron flipados, claro.
Vi un disfraz, tío, que era la persona que lo portaba era una madre canguro con un canguro pequeño en la bolsa. Y la persona que lo llevaba era el canguro pequeño. O sea, que imagínate el armatoste que sujetaba a esa persona.
La película esta de dinosaurios de los 90,
¿sí?,
que se llamaba Dinosaurios.
Pero no dinosaurios de los 90, sino dinosaurios.
Sí, dinosaurios. Que decía, chiqui, ya estoy en casa. Pues eso es el carnaval de Villarrobledo.
Teniendo en cuenta que era una serie, porque duró más de un día. Si hubiera sido una película, sería más sencillo.
Bueno, mientras que ellos siguen hablando y Sari les baja el micro, voy a comentaros la agenda de esta semana. Este martes 5, dentro de los martes negros de Amnistía Internacional, tendremos una conferencia y debate sobre el cuento de la criada a las 7 de la tarde en el Sporting Club Rusafa. ¿La habéis visto?
No te estaba escuchando.
El cuento de la criada, una serie bastante necesaria hoy en día.
¿Qué me dices?
Que debería ver todo el mundo. El equipo de Culpables de Todo anuncia que va a haber parón por fallas, así es que los fans de Concursón tenéis la última oportunidad de ir a la Gramola a ver el Concursón esta semana. El mejor trivial de música de la ciudad. Las jornadas de ciencia y género de la Universidad de Valencia van a estar durante toda la semana y en la UPV tenemos la semana de la carrera investigadora. La Feria del Libro Clásico y de Ocasión ya tiene sus kioscos abiertos en la Gran Vía Marqués del Turia. Voy a decir una cosa del Museo del Prado de Madrid y decís, ¿pero por qué pinta esto la agenda valenciana? Pues es que han hecho, conjunto con Telefónica, el Bosco en el Museo del Prado, que es un curso online MOOC que se ofrece de forma gratuita a través de la plataforma Miriadax y que hay hasta el 11 de marzo para apuntarse. Son 20 horas de curso, bastante chulo, y que al final te dan un certificado. Para este sábado 9 de marzo hay música Cajo Porro en Valencia, por la mañana en la Pérgola de la Marina tendremos Apartamentos Acapulcos y a Bestia Bebé. Por la noche, y para los que busquen rock and roll, la cita va a estar en la caverna, donde Sin Propina y Orzúa 25 van a volver a la caverna para prenderle fuego a la ciudad antes de que empiecen las fallas. Y algo más alternativo, también para el sábado, se celebra la fiesta sexto aniversario de Mascarpone Discos, que vienen ZA de Barcelona, que están descritos como dioses de otra galaxia disfrazados de humanos. Les acompañarán Pilot, que vienen de Bruselas, y juegan en Casa Rastrejo, el proyecto de música electrónica bizarra para mentes abiertas creado por José Guerrero, de Betunícer y Cuello, y MAFH, que es un grupo que se llama More Acid for Eagle, que a mí me ha hecho bastante gracia. Y los que quieran humor, vamos a tener dos eventos que recomendar esta semana. Por un lado, Arnau Soler va a estar el jueves 7 en Beers and Travel Bar.
Nuestro amigo.
Vuestro amigo Arnau Soler.
Nuestro amigo Arnau.
Y el sábado 9 va a estar en La Flama. Y antes de que os cuente la recomendación cultural de esta semana, tenemos que dar paso a la siguiente sección del programa.
La cuota femenina.
Hola. Ya sé que esta no es la voz de Natalia, pero es que ella está de huelga.
¿Pero cómo de huelga? ¿A qué se debe?
Este viernes es el 8 de marzo.
Ahí va.
Y resulta que como este programa es semanal, pues ella está de huelga esta semana y no...
Un poco excesivo, ¿no?
No es...
Excesivo pero comprensible, partiendo que trabajamos aquí un día a la semana.
Además, el podcast es atemporal.
El podcast es atemporal, pero la huelga es cuando toca.
Vale. No, vale, me parece bien.
No obstante, he observado que la sección se mantiene. ¿Cómo es esto posible?
Porque es labor nuestra de cubrir el espacio que dejan las chicas esta semana cuando hacen huelga.
Claro, hombre, alguien tiene que hacer las tareas.
Como ella está en huelga y no va a estar con nosotros y estamos en el camino de intentarnos hacernos los aliados, esta semana vamos a hacerle su sección. Como he comentado antes de la cabecera, me gustaría añadir la cita más importante de la agenda humorística de esta semana en Valencia y no es otra que las chicas de Riot Comedy, que van a estar este jueves a las 11 en La Rambleta. Uh-huh. Es un formato ideado por Penny, Jay y Geb, que Natalia y yo iremos. Espero que vosotros, si os queréis apuntar también...
Si tengo oportunidad, me gustaría mucho ir, la verdad.
Vamos a intentar hablar con ella este jueves, que nos cuente un poco más de qué va el evento, pero es un micro abierto de humor... solo con mujeres en el escenario. El público es mixto, en Madrid lo está petando bastante.
¿Cuándo decías que era, perdón?
El jueves a las 11 de la noche en
jueves
La Rambleta.
A las 11.
Me consta que La Rambleta, con toda su buena fe, intentó ponerlo el viernes 8 para hacerlo coincidir, pero obviamente le dijeron, vamos a estar de huelga ese día.
Bueno, poquito a poquito, chicos.
Y bueno, siguiendo con la sección de Natalia. Sí, Natalia, estoy seguro de que a ella le gustará que comentemos la agenda de la Asamblea Feminista de Valencia. Ellas han decidido que este año, del 1 al 8 de marzo, serán los 8 días de la revuelta feminista, con diferentes concentraciones, charlas, talleres, conciertos, etc. En las diferentes cuentas de la Asamblea Feminista de Valencia podéis encontrar toda la información, pero os puedo resumir que el día 1 fue contra la violencia, el día 2 con la cultura feminista y antirrepresiva, el día 3 trataron los temas laborales, el 4 sobre migraciones y antirracismo, el 5 irá sobre cuidados, el 6 se tratará el consumo, el jueves 7 la educación y, lo más importante, el viernes 8 hay acciones convocadas de las 7 y media de la mañana para que no se queden en casa. A las 6 está convocada, como siempre, la gran manifestación del movimiento feminista. Y la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros es...
¿Cuál es el día que mola? ¿A cuál hay que ir?
Y el sábado, chocolatada.
¡Error! ¡Hay que ir a todos! ¡Esa claro. es la respuesta correcta!
Exacto, no, es de qué vamos a hacer nosotros ese día.
Ah, vale.
Pues legalmente se puede secundar la huelga, pero...
Legalmente, no nos van a disparar.
No, y no te pueden despedir tampoco. Pero lo que hay que hacer es asegurarnos de que las mujeres pueden hacer huelga en principio.
Eso es verdad.
Si hay algún puesto necesario, cubrirlo nosotros, servicios mínimos, cosas de urgencia. Luego hay mucha gente que tiene personas a su cargo o potos que cuidar. Uh-huh. En ese caso, asegurarnos que seamos nosotros los que... cuidemos a todo el mundo ese día y que...
Claro. Evidentemente los potos hembra estarán en la manifestación, así claro. que los potos macho y los hombres estaremos en casa...
Cuidando a cada uno de sus respectivos potos, ellos
supuesto.
Y los
potos. Los potos cuidarán a los humanos y los humanos cuidarán a los potos.
El ciclo de la vida, que dice la peli del Rey León.
Esperemos que aguantemos un día sin morir de asco.
¿Y qué pasa con la manifestación? Pues debemos sobre todo respetar que existan bloques no mixtos, si así lo deciden ellas, no encabezar ninguna manifestación... no hacer un riverazo, y no asegurarnos que hemos cubierto, y si nos aseguramos que hemos cubierto el trabajo, que hemos cubierto los cuidados, podemos considerar el acudir a la manifestación. Hay otros hombres que piensan que no debemos acudir, sobre todo hay que escuchar a ellas, a ver que, uh-huh. si nos ofrecen acompañarlas o no, pero sobre todo no restar protagonismo, y eso es lo más importante. Para terminar la sección de Natalia de hoy, y añadir una más a su lista de gente que usa Twitter para hacer divulgación científica, os quiero presentar a Belén Valverde, Ana Belén Valverde. Su Twitter es @avalverdec. Está haciendo su tesis en Derecho, pero respondiendo a un reto de científica MT, hizo esta canción, dedicada al elemento menos necio de la tabla periódica.
El elemento que hoy vamos a describir es metal que puede servir para catalizar. Es menos famoso que el silicio, el helio es más popular, pero les gana en radioactividad. Se utiliza en la medicina nuclear. Es sintético y plateado sin igual. Si no sabéis a qué me refiero, os dejo pista a escuchar. Su nombre prejuzga su capacidad. Su nombre prejuzga su capacidad. El tecnecio, que no es necio, a oídos sordos. El tecnecio es el elemento más ligero, sin isótopos estables que se obtienen del uranio y una fisión nuclear. Pero no por ello lo elegimos. sino porque comparte el mismo nombre con el gran Tribunal Constitucional.
Carrusel UPV. Este ascensor baja o sube.
He llorado, ¿eh?
Wow. Oye, una pregunta rápida. ¿Qué es la medicina nuclear?
La... ¿Qué pasa?
Ah, nuestra técnica Sari ha decidido huir.
Nuestra
técnica Sari está en huelga. Ya tardaba.
Bueno, la pregunta de qué es la medicina nuclear es la medicina que trata el núcleo de las células.
Nucelar.
La palabra.
La palabra es nucelar.
Bueno, como creo que ya estáis un poco hartos de escucharme a mí, vamos a dar paso a la sección del castigado. ¡Sergi!
Bueno, varios puntitos hoy. Mucha gente me dice que le tira para atrás mi sección por el mero hecho de mantener a Nicolas Cage como eje temático. Otras, por el contrario, pues otras personas lo celebran. Pero más allá de una pequeña broma, en realidad el origen de estas secciones es algo que tiene mucho sentido para mí. La mayoría de personas investigan el cine de un director o de un movimiento cinematográfico. Así te aseguras que va a haber una cohesión, un estilo que se va a mantener, que probablemente te permita formar una opinión de peso. ¿Pero qué pasa cuando el eje temático es un actor? Pues que te vas a encontrar de todo. Buenas decisiones, malas, mejores y peores actuaciones y muy diversos géneros.
Muchos GIF.
Una de cal y otra de arena. A todos aquellos a los que Nicolas Cage les parece un actor mediocre o el mejor actor de la Tierra, os voy a decir algo. Probablemente no habéis visto suficiente Nicolas. Por esto es necesario este programa. La gente está confusa. La opinión está dividida.
¡Divididos!
Tenemos que encontrar la solución de la fórmula. ¿Cómo va el cómputo de las ecuaciones, Fran?
27.
Javi, ¿Nicolas es actor bueno o malo?
Nicolas es una incógnita.
¡Maldita sea, chicos! ¡Tenemos que hallar la respuesta!
¡Ah! ¡Oh!
Tal vez las palabras del propio Cage arrojen algo de luz a este misterio. En esta entrevista...
Que... ¿Sabe hablar?
Sí, sabe hablar.
Fuera de cámara.
Le preguntaron acerca de aquello por lo que muchos de vosotros, mis queridísimos oyentes...
Oye, Nicolás...
Le acusan.
Aquello de que lo que te acusan los oyentes de Carrusel UPV.
La sobreactuación.
Oye, Nicolás, ¿tú lo de la sobreactuación, eso qué?
Y así
¡Jamás
se...
¡Jamás he considerado!
Cállate, cállate. Así se defiende el tío. Tú dime, ¿dónde está el límite? Y yo te diré si lo sobrepaso. Brian Taylor, el director de El motorista fantasma, sabe lo espiritual que es actuar para mí. Ya no me gusta la palabra actuar, porque implica mentir. Yo siento.
Acto seguido, Nicolas Cage incineró a todos los miembros de esa rueda de prensa.
Con la mirada...
Bueno, en sus entrevistas...
Yo no actúo, yo siento. Nene, ¿has puesto la mesa? Yo no pongo la mesa, madre. Yo soy sí. La comida.
Vale, bueno. En sus entrevistas muchas veces ha admitido referencias de todo tipo para actuar. Incluso el cine mudo. Más concretamente del cine expresionista alemán. Películas como Nosferatu o Metrópolis le han servido de inspiración para la película que vamos a tratar hoy. Pero primero hablemos del cine expresionista alemán. Este estilo de hacer cine tiene su correspondiente.
El público se lleva las manos a la cabeza.
No, huyáis, pero ¿por qué? Esto es interesante. Es interesante. Este estilo de hacer cine tiene su correspondencia con la corriente expresionista. Que es una corriente que apareció a finales del siglo XIX y principios del XX. Aquel tipo de pintura en la que prima mucho más la expresión subjetiva sobre la objetividad y el naturalismo.
O sea,
esta pintura,
no pintar, sino ser.
¡Exacto, exacto! ¡Es que lo has cazado, tío!
Yo soy el lienzo.
Esta pintura recorría a colores hirientes, intensos, ritmos lineales, enérgicos, diagonales, cortantes. El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional sin preocuparse de la realidad. Cuando más traumatizado estés, mejores serán tus cuadros. Mira el cuadro de Munch del Grito, que por cierto, ay, no sé si sabéis...
Ese cuadro me gusta muchísimo.
Sí, sí, lo conoces, ¿eh? De los cuadros que conoces. Pues no sé si sabéis que el cuadro de Munch del Grito está pintado con témpera, pastel y lápices de cera. Que me gusta mucho a mí imaginarme a Munch yendo a terapia con un psicólogo, con su cuadrito de témperas y bueno... Podemos escenificarlo, si queréis. O sea, Nicolás... bueno, Munch, perdón, llega...
Pero bueno, esto no se pide. Pero ya que lo pides... Adelante.
¿Quién es el psicólogo? ¿Quién es? Tú Munch.
¿Yo, vale, Munch?
Javi será, sí. Munch.
Vale,
Munch le lleva un ejercicio al psicólogo. El psicólogo le pidió que dibujase...
Bueno, Munch, ¿podés dibujarme tus miedos y tus posesiones y todo lo que tengas en la cabeza, Munch? ¡Sácatelo de tu cabeza! ¡Tu testa está llena de mierda, pelotudo, Munch!
Es usted muy gracioso. Verá, es que me he comido las ceras rojas y necesito las ceras rojas para expresar mi dolor.
Pero ándate, Munch. Un cementerio de canelones, mírate. Te has puesto perdidito de témpera, Munch. Pero, Munch, venite para acá. Hazme este dibujo.
Bueno. Este movimiento cinematográfico se inspira en el movimiento pictórico que acabamos de escenificar, que tuvo su mejor momento en la década de los años 20. Uno de los films precursores fue El gabinete del doctor Caligari,
muy
de
buena.
1920.
Buen grupo.
Sí, el principal atractivo de la película reside en su anormalidad escenográfica, con chimeneas oblicuas, reminiscencias cubistas y ventanas puntiagudas. Todo ello con una función meramente dramática y psicológica, y no como algo decorativo. Las líneas diagonales generan ritmos inestables, las sombras son oscuras, las luces y los maquillajes acentúan la naturaleza interna de sus personajes, los espacios son fantasmagóricos y claustrofóbicos, las interpretaciones de los actores son desmedidas, puro sentimiento, sobreactuación, en el mejor sentido de la palabra, ya que no se busca plasmar la realidad, sino la expresión subjetiva del personaje. Recordamos que en aquel momento el cine además no tenía sonido. Nicolás no se queda saciado cogiendo de referencia al cine expresionista alemán. Coge más referentes. La Bella y la Bestia. Pero no La Bella y la Bestia que conocemos de animación de Disney, sino La Bella y la Bestia de 1946. Bueno, nada más leer el guión de la película de la cual vamos a hablar hoy, que estoy generando aquí como una especie de halo de misterio, pero sin demasiada cohesión dramática. En fin. Nicolás,
¡andate!
Sí. asocia. Nicolás, le llega un guión y asocia su personaje a la bestia de La Bella y la Bestia. Y al cine expresionista alemán.
Me aventuraría a decir que es porque había visto ese día La Bella y la Bestia.
Exacto. Pero la del 46, que es una película francesa que no tiene música ni tiene nada.
Sí, sí,
y entonces,
esa, eso.
Él lee el guión y dice, aquí veo que mi personaje claramente está inspirado en La Bella y la Bestia. A partir de ahora voy a hablar como la bestia de esta película. Y iba al rodaje y empezaba a hacer... ¡Hola! ¿Sabes? Hablaba como una especie de criatura. Y bueno, a las dos semanas de rodaje, el director le llama a casa... Le dice...
Vamos a ver, Nicolás.
Nicolás. Oye, no está funcionando.
Nico.
Nicolás, tienes que dejar marchar a Jean Marais, que es el actor que hacía de Bestia. Y Nicolás lo dejó ir. Pero más tarde se enteró de algo. Y es que el título original de la película iba a ser The Wolf and the Bride, El Lobo y la Novia. Y dijo, ¡ja! ¡Gran satisfacción de saber eso! Porque para él tenía mucho sentido.
Claro, dice... La casualidad de que la bestia, claro. Y The Wolf...
Nicolas Cage llegó al plató y dijo, voy a ser la novia.
Sin embargo, ese no es el título de la película de la que vamos a hablar. La película que hoy nos disponemos a tratar no es otra que... Moonstruck, Hechizo de Luna.
Qué bien maneja Sergi... ¿Cómo maneja los ritmos?
¿Cuál creéis que puede ser el hechizo de la luna?
¿Que se te pone el flequillo azul?
Bueno, amigos, decidme. ¿Cómo empieza una buena comedia romántica?
Con un licántropo.
Una ruptura.
Casi. Una buena comedia romántica empieza con imágenes de Nueva York, amigos. Panorámicas, claro. Tráfico. La gran urbe, donde miles de vidas se entrecruzan cada instante sin llegar a conocerse. Y permítanme que cite a Le Corbusier, pero 100 veces 100 veces.
No se puede citar a Le Corbusier sin cagarla, porque es el enemigo de este programa y parece mentira. 100
veces es que Le Corbusier tenía problemas para pronunciar la letra C.
Tenemos a Le Corbusier en el psicólogo.
Sí.
¿Viste? ¡Corbu! ¿Qué te sucedió?
Nada, que estoy...
Mire, estuve pensando, 100 veces he pensado que Nueva York es una catástrofe. Y 50 veces que es una hermosa catástrofe.
Lo que me encanta es que hayas metido a Le Corbusier en la Semana de la Mujer, tío.
Sí, pero solo para dar constancia de que sigue siendo un cretino incluso en sus citas.
Claro.
Es un pedante. Bueno.
En sus citas y sus citas Tinder seguro que también lo fue.
Claro. Pues entre planos generales y panorámicas, nos acercamos a una morgue. En la que vemos a un jovial maquillador de cadáveres. Por cierto, la palabra del día de hoy es tanatopraxia, que es el oficio de maquillar muertos. Bueno,
era un tanatopractor.
Cuando has dicho la palabra de hoy, pensaba que iba a salir un tigre de debajo de la mesa, como celebrándolo o alguna cosa así.
¿Quieres toreales?
Recordad, la palabra del día, tanatopraxia.
Vale.
Y el tío está eufórico. Está diciendo: ¡soy un artista! ¡Los dejo mejores que en vida! ¡Soy el mejor tanatopráxico del mundo! Mientras se unta unas tostadas con mantequilla en su despacho. Literalmente, la película abre así, ¿vale? A lo que su secretaria le advierte de que se acaba de manchar la corbata de mantequilla. ¡Cielos! ¡Deja que te ayude a quitarte la corbata!
No creo que los clientes se den cuenta.
El tanatopráxico: menos mal que te tengo, Loretta. No sé qué harías sin tener una contable como tú. Bien. El hombre no vuelve a aparecer en todo lo que queda de película. Loretta, por otro lado, es la prota.
El mantequillo.
Y no solo eso. ¡Es Cher! ¡Cher, la cantante! ¡Ha vuelto!
¡Qué sorpresa!
En forma de actriz. Cher, que por definición es literalmente una mocatriz. Modelo, cantante y actriz. ¡Madre mía, Cher! ¡Lo hace de perlas! De hecho, por esta actuación ganó el Oscar. ¡No tenía suficiente! Con un Grammy, 3 Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. ¡No, señor! ¡A por el Oscar! La película ganó 3 Oscars.
¿Y no fue para Cher?
Los
Cher,
tres a ella.
No.
Cher, lo has hecho muy bien, toma.
¡No, todo para Cher!
Cher ganó el de mejor actriz. Pero luego, mejor actriz secundaria, se lo llevó la otra actriz, que se llama Olympia Dukakis, que también lo hace muy bien. Y también ganaron el Oscar a mejor guión original.
Y a mejor mantequilla casera.
A mejor mantequilla casera, efectivamente.
Qué bien que hablar de Oscars esta semana, ¿no? Como la pasada.
Exacto, pero bueno, para redimirme, pues hablo de los Oscars de 1987, que bueno, tampoco están tan lejos.
Fresquitos.
Si nos ponemos tiquismiquis, en fin. La verdad es que cuando vi esta película me sorprendió mucho, gratamente, ya que destaca en cuestiones que la mayoría de películas dejan pasar más por alto o simplemente no destacan mucho. Por ejemplo, sus personajes secundarios. Hay muchos personajes que se mantienen de principio a fin de la película y todos muy bien definidos. Hay claramente dos personajes principales, Loretta y Ronnie, o lo que es lo mismo, Cher y Nicolas Cage. Pero aparte, hay 6 personajes más que se mantienen de principio a fin de la película con sus respectivas tramas, sus personalidades y sus motivaciones perfectamente construidas. Grandes interpretaciones que solo hacen que sumar a la película. Y bueno, ya para rematar, ¿cómo vamos de tiempo?
Vamos muy bien, sí.
¿Vamos muy bien?
Sí.
Pues ya estaba terminando, es que iba muy rápido.
Sergi porque... saca una carpeta con otras...
¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Sergi ha desaparecido detrás de un fichero.
Bueno. Y ahora, ya para rematar, pues curiosidades acerca del Nicolas Cage de Moonstruck. Está pasando por un bache, el Nicolas de...
Oh. Odio cuando pasa eso.
Lo está pasando mal porque desde hace 5 años, pues la vida no le ha tratado nada bien.
Y encima, que ya le había llamado la atención después de 2 semanas haciendo el payaso con la...
Sí.
Con la voz de bestia.
Sí, claro. Y el resto de película...
Soy un lobo.
Sí. Bueno, la vida no la ha tratado bien desde que se cortó los dedos.
¿Cómo?
Con una sierra. ¡En una máquina de hacer pan!
¿Cómo? Ah, vale, tiene sentido, porque con la sierra ergonómica...
máquina de hacer pan, y vas y te cortas los dedos. Y desde entonces tienes una depresión de 5 años.
El peligroso mundo del panadero.
Que fíjate que aquí podría venir muy bien que volviera a aparecer el tanatopráxico para decir, pues mira, yo he cogido esto del curro que...
Yo no entiendo mucho de panadería, pero en que, ¿hasta qué punto es necesaria una sierra? Es decir, la masa es blandita, no...
La amasadora, ah, la amasadora...
Yo tuve un horno.
Perdón, Enrique...
Espera, Enrique, acércate.
Yo, como expanadero, tengo que decir que las amasadoras son más peligrosas de lo que parece. Porque eso, aunque parezca que la cuchilla es redonda, que no es cuchilla, ajá, eso va a mucha velocidad. Eso tiene, te dan el dedo y te lo arranca.
¿De cuántas revoluciones por minuto estamos hablando?
Estamos hablando de por lo menos 1000. Si no más. Pero no te sabría dar el dato exacto. Es lo entonces que
podría,
no saberlo.
Podría cortar un dedo, ¿verdad?
Podría. Es más, conozco un panadero de mi pueblo que le faltan 2 falanges de los dedos.
¿Pero
por la
dices?
Amasadora. Ahí donde la ves.
Mira,
Sari pregunta que si se puso en un roscón de reyes o...
Si te toca el dedo, ¿qué pasa?
Sorpresa.
Sorpresa. Pues mira, ahora cada vez que encuentre un panadero, le daré un abrazo y le colgaré una medalla.
Los héroes, ¿sabes? Silenciosos, ¿no? De la sociedad.
Sí, sí.
Como los bomberos.
Pero escúchame, si te toca el dedo, pues la siguiente rosca la pagas tú. Eso claro.
La siguiente amasadora. Claro.
Y además bueno, que es, pues... mola rebañar el huesito como si fuera morro de cerdo, ¿sabes?
Bueno, desde...
Sí, que es verdad que se parecen.
Sí. Desde que Nicolás perdió sus dedos, mantuvo el empleo, pero se llenó de ira, ¿sabes? Se amargó. Se volvió un hombre taciturno, solitario. Y el pobre Nicolás, pues, es un alma atormentada que solo ya encuentra paz por medio de la ópera.
Que
es
qué
lo,
giro,
es
qué
lo
giro.
Que redime. Sí, es un tío que se caracteriza en la película o bien con una camisa de tirantes blanca, toda sudada, mostrando sus poderosos brazos y su ancha espalda, o con traje de ópera. No hay término medio. No hay término medio.
Y con traje de ópera haciendo soy la bestia.
Se desprende de él, en plan lleva muchas capas y se las va quitando a lo largo del día.
Claro, entonces, bueno, todo esto es hasta que conoce a Cher, a Loretta. Una viuda madurita, que aquí también hay un juego de diferencias de edades en la película, es interesante. A Nicolás no le hace ningún feo, ¿sabes? Y le va a ofrecer Cher, pues, sus 2 manos, con fines lúdicos, ¿no? Ya sabéis, las barras de pan no se amasan solas.
Con todos sus dedos.
Claro, efectivamente. Y, bueno, realmente tengo más cosas que decir sobre Nicolás, pero me gustaría guardármelas para siguientes... secciones.
Es un filón infinito.
Simplemente quiero decir que, bueno, una de cal y otra de arena. Esta película me parece recomendable, me parece una película interesante en la que...
Moonstruck.
Si queréis buscarla en español, el título es Hechizo de Luna.
Punto mob.
Hechizo de Luna.
Hechizo de Luna.
Y... Online castellano buscar.
Sí.
No, que seguro que está en Netflix o en HBO o en algún sitio de estos. No,
seguramente.
Bueno, un videoclub, efectivamente.
Y nada, simplemente decir que para la próxima semana nos esperan Cadenas de Fuego.
¡Oh! ¡Gol del fuego!
Nos esperan.
Venga ya.
Calaveras.
Venga ya.
Nos ¿calaveras?
Nos esperan. No. Chupas de cuero.
No. No.
Una motito. Una motito.
No.
Muy resulona. Sí, 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 sí.
Vamos a hablar de...
En busca del Valle Perdido.
Piecitos. No, la historia... No, no. El motorista fantasma. ¡Sí!
¡Dios!
Y...
Llegaremos a la razón de ser de este programa en el
efectivamente,
capítulo
4. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, creo que voy a terminar aquí mi sección. ¿Se os parece bien a todos?
Sí, sí, sí.
Me parece perfecto.
Y quisiera simplemente decir que para terminar la sección, como no podía ser de otra manera... Voy a meter uno de los temazos que más lo petaron de la fantástica Cher.
Carrusel UPV.
¿Este ascensor baja o sube?
Bueno, era imposible cortar el temazo de Cher, ¿verdad? Bueno, me ha escrito nuestra amiga Ana Belén Barberde, que la chica que ha escrito la canción que hemos escuchado antes, y me comenta que el vídeo lo grabó por la iniciativa que he dicho de científica MT, y si algún usuario quiere animarse a crear un vídeo de un minuto de un elemento de la tabla periódica, puede ser también un pequeño monólogo divulgativo, no tiene por qué ser canción, es bienvenido, porque el canal está creado recientemente por unos doctorandos de la Universidad de Granada, y son bastante majas. La mayoría son chicas, así es que lo decimos en femenino. Y hasta aquí el tercer programa de Carrusel UPV, Caballero, Baja o Sube. Esperemos que hayan disfrutado este programa. Recuerden que estamos en antena en el 102.5 de FM en Radio PV todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7 y media. Esperemos que nos busquen otra vez en la web de la radio, del iVoox, en Spotify, que lo subo pronto, lo juro. Y que lo rulen, que lo difundan, nos escriban, que nos sigan en Twitter y en Instagram, arroba carrusel UPV. Y bueno, nuestro público de hoy tiene algo que decir.
Bueno, tengo que decir que vengan los 5 que puedan cada semana, porque a pesar de mi atractivo físico apenas me habéis acosado sexualmente, y eso es todo un detalle.
Acércate un poco más al micro.
Ya que estoy, seguidme en Instagram, fotografía Arnau, fotografía y Arnau, comparten la A. No seáis muy críticos conmigo, estoy empezando. Pero
fíjate que
no,
era gratis poner una A más, pero él ha querido hacer la jugada.
Es que soy así, original, genuino.
Lo cierto es que Enrique conoce chicas muy guapas y les hace fotos y queda muy resultón, la verdad. Uh-huh. Es una cuenta muy, muy guay.
Yo también lo pienso. Y Carrusel UPV también es una cuenta súper genial.
Aquí no tenemos chicas guapas, al menos hoy.
Es verdad.
Bueno, sí, tenemos a Sari.
Sari, nuestra hermosísima técnica.
Por favor.
La cual nos sonríe con su mirada.
¿Es al amanecer o es la sonrisa de Sari?
Oye,
Enrique,
¿es posible?
Enrique, por favor.
Yo solo digo una cosa. Aunque aquí ahora mismo solo se escuchen 4 voces masculinas, si no fuera por la única mujer que hay ahora mismo en el estudio, esto no estaría aquí sonando.
No suena. Bueno, se nos ha vuelto a echar el tiempo encima y los dos ex-vicerrectores extremeños que habían calentado ya para el combate a puños no pueden entrar tampoco en este programa, ya lo siento. Pero posiblemente o no lo tendremos en el siguiente programa junto a novedosas secciones como Murakami y su relación con el colon de los congrios. El especial Amistad. El cine de Orson Welles visto desde el cubismo manchego. Es ético plantearse hacer la Lego película que están pensando sobre Mar Adentro. Y muchísimas más cosas, si nos dejan, en Carrusel UPV. Sari, Nata, que hoy está de huelga, pero...
Enrique.
Sergi.
Bolitas y caramelos.
Y Javi.
Amor para todos.
Hasta pronto.
Adiós.